Bienvenido al podcast de Menos a Más. Ya ustedes saben, este podcast trata en general el tema de las narrativas y las hipótesis y cómo se influyen uno al otro. Un tema que también está influido por el tema de las narrativas son los tabús, que es el tema que queremos hablar el día de hoy. Un tabú, ustedes saben que es algo que alguno tal vez no debe decir, uno no debe tocar algo. En algunas culturas, por ejemplo, no se hablan del salario, pero también hay otros temas que también son influidos por temas políticos. Entonces, el día de hoy quiero hablar con María Jimena González, una amiga colombiana, sobre este tema del tabú, que es el tabú para ella. Ella vive ahora en Suiza y cómo tal vez también ha vivido estos temas del tabú en su vida. Bienvenido, Jimena.
Hola Lisa, muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a todos los oyentes de tu podcast, de Menos a Más. Y sí, bueno, soy María Jimena, soy colombiana, vivo en Suiza hace 4 años. Bueno, profesionalmente soy abogada, me he dedicado por 15 años un poco más al trabajo con comunidades afectadas por proyectos extractivos, defensa de derechos humanos. Y mi vida ahora como migrante es más orientada a la investigación académica. Realizo un doctorado en la actualidad y estoy entrando en ese mundo. Y tengo también una familia diversa. Tengo mi compañera, que es suiza-peruana. Y tenemos un hijo, un niñito de 4 años, suizo-peruano-colombiano. Entonces, gran parte de mi decisión de salir de Colombia tenía que ver con construir un nido seguro y diverso con mi familia.
Ya mencionas también varios puntos que vamos a profundizar también durante este episodio, que también tienen que ver mucho con el tema de los tabús o de enfrentar los tabús o cómo narrar los diferentes. Y entonces quería preguntarte al comienzo, ¿qué es un tabú para ti?
Sí, bueno, muy buena pregunta, y cuando me invitaste a participar en el podcast quedé muy pensativa sobre los tabús. Definitivamente han marcado mi vida y están presentes en nuestra vida social y colectiva, ¿no? Desde mi mirada, bueno, los grupos humanos van construyendo un imaginario de lo permitido y deseable de acuerdo con un conjunto de valores compartidos que son transmitidos o que son impuestos, ¿no? Y los tabús reflejan aquellas ideas, comportamientos o situaciones que están por fuera de lo aceptable o por fuera de lo esperable. Y por tanto, la respuesta social ante ellos normalmente es el silencio, el rumor, el rechazo o incluso la exclusión, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello se da cuando creces en una familia con valores religiosos específicos, que es de lo que voy a hablar aquí, pero también se da cuando creces en un entorno con orientaciones políticas un poco más rígidas y decides seguir un rumbo distinto al preestablecido o al considerado como normal. Y bueno, en mi caso, el tener una familia diversa y atreverme a vivirlo y hacerlo, de cierta manera he crecido en una familia conservadora, ha sido claramente enfrentar un tabú. Entonces, así lo considero y es un ejemplo concreto que doy.
Muchísimas gracias. Sí, y lo que mencionas probablemente también diferentes personas han vivido, especialmente cuando también están influidos por sistemas pues, políticos, sistemas sociales en los cuales crecemos. En el caso mío, por ejemplo, yo también, pues en mi familia mucho tiempo no se habló porque la familia está dividida. Pues hay sobrinos que yo no conozco, pues porque soy la menor de todos, de mis hermanos y también de los sobrinos. Entonces allá siempre la pregunta era, ¿pero por qué no se puede hablar de dónde están los otros en las fiestas familiares? Pues yo creo que una forma también de los tabús es de proteger en cierta manera, pero siempre de los diferentes puntos de vista. Para unos es un tema de, bueno, de protección, de tal vez también no tocar otra vez heridas, o sí, causar heridas a otras personas. Y como tú mencionas y describiste que es un tabú para ti y que ya también lo viviste en diferentes maneras, quería preguntarte, y especialmente como lo mencionaste, el tema de construir una familia diversa con un nido seguro, ¿cómo este tema te ha marcado, este tabú, especialmente cuando eras más joven? te ha marcado, porque yo creo que también es este tema de en principio reconocer qué es el tabú y que este tabú afecta a uno. Entonces, quería preguntar cómo tú viviste este tabú y cómo lo enfrentaste.
Bueno, pues sí, como lo mencioné hace un instante, es un tema bastante personal y conectado también con la historia de mi familia, pero también con la historia misma de mi país, ¿no? Creo que estamos marcados por una construcción heteronormativa de las relaciones de pareja, heteronormativa de las familias, en un binomio de hombres y mujeres y de relaciones de protección y de debilidad. Y en ese contexto crecemos y nos desarrollamos. También mi país, Colombia, ha sido bastante influenciado por las creencias religiosas católicas, cristianas, evangélicas, y eso ha marcado un poco la mentalidad y la manera de ver el mundo, ¿no? En mi caso, pues sí, yo crecí en una familia de origen del Caribe colombiano, que si bien tiene unas concepciones liberales en términos políticos, en términos religiosos y familiares había una semilla bastante conservadora en cómo entendían esa construcción de la familia. Así que, bueno, en ese sentido, creo yo que para mí enfrentar este tabú de cierta manera implicó un acercamiento a mi propia voz interna, a entender y aceptar quién soy en el mundo, ¿no? Así eso estuviese fuera de esa aceptación incluso de tu núcleo más cercano. Entonces, bueno, con el tiempo implicó desafiar ese tipo de visiones familiares, pero luego también del contexto social más inmediato, tanto en mi colegio, también estuve en un colegio religioso con una visión bastante cerrada, por decirlo así, del amor y del cuidado. Y luego de allí, en mi trabajo y en mis estudios, me volví a encontrar con esas mismas visiones. Entonces, decirte que ha sido un camino largo y lleno de desafíos, ¿no?
Sí, es un camino largo y yo creo que también al mismo tiempo, como tú dices, muchas veces como uno sale allá del sistema conocido o de una zona, pues no es una zona de confort, pero es de lo que uno conoce y no sabe si uno sale de allá, qué puede pasar o como que uno expecta allá y tampoco hay personas que tal vez a uno acompañan, porque todos están acostumbrados al sistema y el sistema mismo también afecta y influye, que también es algo, creo que una similitud entre los tabús, o donde uno ve también el link o el vínculo entre las narrativas y los tabús, porque también son, los tabús son historias, son narrativas que contamos, que son pasados de un sistema al otro, de una familia a otra, y que nos dan estructura, porque también son formas en las que crecemos y que nos dan cierta estabilidad, pero también excluye, como también dijiste, que es una forma también muy fuerte de no dejar que una persona pueda crecer, puede también elaborar sus ideas. Y también es un proceso de menos a más, como este, y es un proceso, me imagino, muchas veces de ir un paso adelante y varios pasos atrás, y también es un tema, especialmente cuando es un tema con la familia, donde uno también mira, bueno, es la familia, ese siempre es el círculo más cercano que uno tiene, entonces, ¿cómo hacerlo? Y allá quería preguntar cómo también tal vez tu familia reaccionó cuando tú para ti viste, bueno, esto es un tema muy importante, quieres trabajarlo, quieres cambiar, quieres enfrentar este tabú. Sí, cómo ellos reaccionaron y si tú también ellos te acompañaron en el proceso.
Bueno, pues en la medida en que este tema de mi diversidad sexual y de género es algo que surgió desde que era niña, y en la niñez no me sentí con la suficiente seguridad, confianza, aceptación para expresar ese sentir. Y a su vez, en la infancia, de cierta manera, tienes un conjunto de valores que van llegando a tu mente como lo que es correcto, y por el otro lado tienes un sentir y una esencia de tu corazón que va en una vía distinta. Entonces, esa contrariedad entre tu mente, el patrón social y tu sentir y tu ser genera un gran conflicto interior, que en mi caso lo enfrenté absolutamente sola y pasé por momentos bastante, bastante críticos de autocensura, de depresión, de aislamiento. Incluso empecé a reprocharme a mí misma el ser lo que era y el sentir lo que sentía. Y por mucho tiempo no encontré a nivel exterior un lugar o una persona segura, entre comillas, con quien pudiese hablarlo. Entonces, sí siento que fue una delgada línea en la que realmente pasé por situaciones de poner incluso en riesgo mi propia vida, ¿no? De enfrentarme a situaciones de bueno, realmente estoy totalmente fuera de lo normal. ¿Qué es esto, no? Y en esas edades realmente eres bastante vulnerable a no saber cómo manejarlo y no contar con herramientas. Entonces sí creo que es un tema crucial por el que pasan muchísimos niños, niñas, jóvenes y adolescentes y en el que no cuentan con acompañamiento, herramientas, información suficiente para navegarlo. Entonces mi experiencia sería de una persona que sobrevivió a eso en total soledad y que pasé incluso por episodios de intentos de suicidio, o sea, estamos hablando de situaciones bastante extremas. Mi familia no se enteró, volviendo a tu pregunta, en toda mi infancia y en estos episodios, seguramente lo vieron más como rebeldía en el colegio o como la que no se adapta tan fácilmente a las, qué sé yo, a las reglas sociales, porque claro, eso me llevó a otras rebeldías, pero nunca se enteraron hasta ya mi vida adulta en donde decidí vivirlo y decidí ser. Entonces, bueno, ya ahí en ese punto, cuando ya eres adulto, es otro momento, ¿no? Y otras circunstancias tampoco han sido fáciles. Ha sido también un proceso con sus altos y sus bajos, o bastante variopinto, diríamos. Pero bueno, aquí estoy.
Sí, gracias por eso, de tener esta conversación y gracias por compartir esta experiencia que mencionas, que también es importante tener otras personas o espacios donde uno podría abrirse, podría encontrar soporte y también lo que también mencionas sobre cómo los demás, la familia, interpretó tu forma de accionar, era más como una forma de rebeldía y esto también yo creo que muestra cómo también los tabús de no hablar sobre ciertos temas y también las narrativas que nos afectan o influyen como también interpretamos, ¿no? Porque uno ve, bueno, esto es rebeldía, pero para ti no necesariamente era rebeldía, sino era más de encontrar y tener una forma y sí, de buscar una forma para salir del tema y también algo que mencionaste, el tema del corazón y la cabeza. Yo creo que eso también es una conexión complicada, porque no sabemos, pues queremos escuchar el corazón y queremos seguir este corazón, pero al mismo tiempo la cabeza que probablemente está influida por el tema de las narrativas, que no está estructurada, que es menos emocional, también nos afecta. Pero al final tú dices, bueno, tú encontraste tu camino, también lo viviste con sus altos y bajos y tu familia se enteró y cómo allá también lo trabajaron. Es que podrías compartir algo de esta forma, tal vez cómo enfrentaron junto el tabú y también de esta manera, directamente o indirectamente, cambiaron la vida para otras personas, ¿no?
Sí, yo diría que la forma en que se enfrentó pasó en primer lugar por mi propia reflexión. Es decir, antes de generar o de provocar una respuesta en los demás, la manera en que pude trabajar y enfrentar el tabú pasó por mí misma. Pasó por un proceso muy, muy largo de reflexión, de aceptación, de conciencia, de luchas internas hacia una certeza de, bueno, esta es la persona que soy y es así. Y quiero vivir esta persona que soy plenamente, quiero darle espacio, aire, luz, camino. Y esa aceptación que yo me di a mí misma me costó mucho, muchísimo tiempo, y en ocasiones todavía tengo un poco de ruido, ¿no? Pero esa reflexión propia fue lo que me permitió, en el momento en que se dio, abordar las conversaciones con mi familia desde un lugar en el que yo no esperaba de ellos su aceptación. Yo no esperaba de ellos un, ay, hijita, ay, hermanita, bueno, pues te aceptamos a pesar de. No, simplemente quería compartirles quién era. Decir, hey, mucho gusto, esta persona soy. Soy. Y esta es mi decisión, esta es mi opción de vida y voy a encaminar una propia ruta diversa, diferente. Y curiosamente, esa decisión de ser y comunicarlo desde esa seguridad y con una sonrisa en el rostro, creo que para ellos fue un ok, esto es así. Y quiero decir que normalmente se habla en estos temas de salir del closet, ¿no? Y ese salir del closet no es un tema exclusivamente personal, involucra a tu entorno. Entonces, para mi mamá, para mi papá, que eran docentes, profesores, o mi papá que se mueve en entornos más políticos y más serios, ¿no? El tener una hija, por decirlo así, gay, con una vida distinta, pues le ha implicado hablar de ello, estar dispuesto a ello, o guardar silencio, ¿no? O ver cómo navegar esa diversidad en su propia vida y en su propio entorno. Entonces también hay que entender que esa diferencia o ese ser distinto es también un ser colectivo y tiene consecuencias en los demás. Así que bueno, por el momento te diría que las reacciones externas al final estuvieron un poco en sintonía con mi propia tranquilidad. Me decían, bueno, si tú estás tranquila, adelante, ya, adelante.
Es algo, yo creo que también en el tema con las narrativas es muy parecido el tema de, como lo mencionamos también, de salida, de no saber qué enfrentar, pero también como mencionas, yo creo que muchas veces por eso no se da este paso, porque uno siempre sabe, esto no solo afecta a mí, y tal vez sí me da el paso en el momento, me da tranquilidad, pero ¿qué pasa después, no? Eso también, siempre esto de uno también quiere proteger su entorno, y al mismo tiempo también busca una forma para uno mismo de ser feliz, de ser tú, y también tener ya la posibilidad de vivir la vida que uno quiere vivir. Y allá también muestra cómo los tabús, sí, nos encierran, no nos dan permiso de realmente poder vivir la vida que podemos vivir. Y lo veo, gracias por compartir, y también lo que dices de ser feliz, que también es una frase que también escuché con otro amigo. Grabamos otro episodio que se llama Desaprender con la ayuda de narrativas para crear narrativas más inclusivas. Y yo creo que también lo que tú mencionas es muy importante, ese tema de ser más inclusiva, de escuchar a otras personas. Y quería preguntar si tal vez también puedes compartir cómo se mostró esta felicidad, pues también ya por parte lo mencionaste, cómo esa felicidad y el camino en tu entorno, cómo se reflejó.
¿Cómo se reflejó? Buena pregunta. Tal vez te diría que la mejor palabra no es felicidad, sino tranquilidad. Porque claro, también son apuestas de vida que te ponen en ocasiones en dilemas bastante fuertes, ¿no? Y en momentos también difíciles, o en situaciones de discriminación, de exclusión, en donde te toca, de cierta manera, luchar por cosas que para otros son básicas, para una población diversa se convierten en una pelea. Y en ocasiones quisieras que no fuera así, entonces también te ponen situaciones exigentes, por decirlo así. Y bueno, volviendo un poco a tu pregunta, diría que desde mi experiencia lo que más creo yo, transformó la visión de mi familia sobre mis decisiones y lo que ha generado también una mayor comprensión de quién soy, ha sido mi decisión de ser madre, de construir una familia con dos mamás. Curiosamente, la respuesta social ante ello ha sido muy amorosa. Y la llegada de mi hijo Alejandro Quinti ha sido la apertura con la llave del cariño en muchos de los corazones de mis familiares, superando sus propios tabús y sus propios prejuicios mentales. Entonces, el ver a este niño, de cierta manera, esa oportunidad de construir esa familia y de, en mi caso, ser una mamá cuidadora, porque no fui la mamá que gestó y amamantó ese nené, pero sí la que lo ha cuidado y la que le enseña español, entre otras cosas, pues siento que esa llave del cariño incondicional ha sido mi llave personal en mi hogar, pero también con mi familia y mi círculo más cercano. Estoy como muy, muy orgullosa de haber apostado por esta familia, por dejar toda mi vida y venirme de migrante acá a Suiza, a enfrentar
muchas cosas,
el suizo alemán, entre otras. Y ya esa es como mi certeza de estar construyendo ese tipo de diversidades.
En general, siempre al final también pregunto a las personas que forman parte del episodio que quieren compartir, pero tú ya también mencionaste, yo creo que dos partes muy importantes. Uno, el tema de la tranquilidad, o por lo menos el proceso, ¿no? Que primero el proceso para llegar a esta tranquilidad de compartir y de esta manera causar también tranquilidad en el entorno, para también poder probablemente hablar con calma sobre ciertas situaciones, entender mejor a la otra persona. Y como tú ahora también compartiste, que era también otro paso, el nacimiento y después también todo el compartir con Alejandro, con el hijo, con la familia, de crecer y ya de ver también cómo esto puede influir, ¿no? Que son varios pasos que allá uno da, pero si hay otra cosa que también podrías o quieres compartir con los oyentes que en diferentes formas encuentran tabús y cómo ellos tal vez podrían enfrentarlos o qué podrías recomendarles.
Sí, yo diría que seguir el corazón, es decir, por supuesto que todo ese conjunto de narrativas e ideas y marcos y teorías y lo que quieras y lo que dice la gente es importante y de cierta manera dibuja nuestro mundo, ¿no? Pero también nos puede limitar. Lo que en cambio nos da una llave para abrir hacia nuestro propio camino es lo que sentimos. Y yo vengo, y mi familia viene de una región del Caribe colombiano en donde se habla del sentipensar, que es un concepto que trabajó Orlando Falsborda, pero que lo escuchó en un campesino de la región de la depresión momposina. Y este campesino le decía a Orlando Falsborda, no, es que nosotros sí pensamos, pero también sentimos. Entonces sí creo que a este mundo y a los individuos nos hace falta escuchar ese sentir, y ese sentir nos va a ayudar a vencer tantos miedos y tantos prejuicios y ganar seguridad y tranquilidad. Y diría eso, escuchar nuestra propia voz.
Muchísimas gracias, y también es un círculo muy lindo porque también comenzaron con el tema de una reflexión propia, y yo creo que en esta reflexión propia muchas veces debemos escuchar, o es justo donde uno también escucha mucho al corazón propio. Entonces, muchísimas gracias a ti, Jimena, por compartir, y bueno, espero que seguimos hablando sobre ese tema y que esto también ayudó a los oyentes y las oyentes.
Muchísimas gracias a ti, Lisa, por esta conversación tan, tan necesaria, y bueno, también un saludo a todos los oyentes.
Gracias.